En Teiva Cantabria, los jueves, a partir de las 12 del mediodía, Los Toros. Ganaderos, empresarios, matadores y aficionados estarán presentes en Teiva Cantabria 99.2 y Teiva Besaya 101.4. Todos los jueves, al mediodía, Los Toros en Teiva Cantabria 99.2 y Teiva Besaya 101.4 con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, vamos rápidamente porque hoy tenemos un programa con muchos protagonistas y muchos invitados y vamos a ver cómo lo sacamos de la mejor manera adelante. Está con nosotros Inaricio Sobrino, ¿qué tal?
Hola,
estamos, presidente.
Días.
Estamos con Diego Cajigal, presidente de la Félix, muy buenas.
Muy buenos días a todos.
El pasado viernes fue la asamblea, ¿todo bien?
Todo bien.
Nuevos cargos,
nuevos cambios, cambio de directivos y se aprobó todos los 6 puntos que había, se aprobaron por mayoría.
A la búlgara, ¿no?
No, bien.
No, sí. ya.
Yo estuve presente y bien.
A la búlgara, digo, los que sean de política y nos estén escuchando saben de qué les hablo. Pero bueno, nada, bien.
Todo fue muy bien.
Bien, pues nada, 100% de unanimidad.
Sí, sí.
A la búlgara, perfecto. Muy bien, hoy tenemos dos invitados y además tenemos con noticias. A ver, noticias medio buenas y otras no tan buenas, porque cuando coges estima a la gente, quieres que convivan contigo. Pero bueno, la vida es así. Es un ida y vuelta, ¿no? Compañeros que les tenemos aquí en el mundo de los toros.
Sí, hay ida y vuelta.
Bueno, lo que pasa es que, bueno, los destinos, ahora hay mucho movimiento y algunos se van, vendrán otros, pero vaya, cuando les coges afecto, pues pasan este tipo de cosas. Manuel Martín, ¿qué tal estamos?
Sí, muy bien, Claudio, muchas gracias.
Javier Plaza, muy buenas.
Buenos días a todos.
Acércate un poquito, que estos no son como los de Radio Nacional, te tienes que acercar más.
Buenos días a todos.
Muy bien, vamos a ver, son los dos presidentes de nuestra Plaza de Toros de Santander. Y tenemos alguna que otra noticia que es mejor que la cuente Javier que no la cuente yo. No tiene mucha trascendencia, pero si la puedes contar y te apetece contarla, la cuentas. ¿No la puedes contar?
Sí, ¿cuál? La de la ausencia de Constantino Angoso, ¿no?
Me imagino que ibas
sí,
por ahí.
Sí. Bueno, pues nuestro delegado gubernativo el año pasado... Perdón, nuestro delegado gubernativo, Constantino Angoso, pues ha ido destinado al País Vasco. Así
bueno.
Que este año en la Feria de Santiago pues no nos acompañará.
Ajá. Y ya tenéis...
Sí, le suplirá pues el otro compañero, que es Javier Tejedor, Javier López Tejedor.
Ajá.
Que venía siendo el segundo delegado gubernativo del equipo gubernativo.
Vale, pues perfecto. Se va con mucha pena, me imagino.
Sí, hombre, sí.
Bueno, pues nada. ¿Tú sigues bien?
Yo bien.
Vale. A ver, tenemos un día con Marlaska. Coño, lo que veas. ¿No? ¿Por qué no?
¿Por qué no?
¿Y te pagan bien?
Sí, claro.
Digo yo, ¿no?
Yo.
Vamos a ver, presidentes. Estáis en el ojo del huracán. Siempre los presidentes están en el ojo del huracán. Últimamente hemos visto festejos taurinos donde el gran dilema del presidente es si hay mayoría o no hay mayoría. Tú fíjate tú qué problemas tenemos en el mundo de los toros para la concesión de orejas. ¿Qué dice el reglamento? ¿Qué no dice el reglamento? Cuando nos interesa, nos agarramos al reglamento. Cuando no nos interesa, hombre, en fin, no vamos a pretender que todo el mundo lleve pañuelo. Claro, el reglamento dice pañuelo. Ahora nos vale también las almohadillas. Ahora vale también el sonómetro. Ahora vale también el interés. No, es que hay una gran mayoría. ¿Y cómo se mide la gran mayoría? ¿Cómo se mide la gran mayoría? El caso es que siempre sacamos punta a todo, Javier.
Supongo que nos hablas de Valencia.
De Valencia y posiblemente podemos hablar de Sevilla, de claro, Madrid, porque es, no. Surgirá.
Valencia y Sevilla son las dos muestras de los dos polos opuestos. Valencia es criticada por no sacar trofeos.
Vaya movida, ¿no?
Y Sevilla es criticada por un exceso de trofeo. Bueno, en ese mundo siempre estamos.
Y luego, Manuel, el campo visual de si todos tienen... piden la oreja, no la piden, qué tanto por ciento, desde arriba, pues hombre, la presión de el griterío y tal, pues hace que te acompañe, ¿no?, a la concesión de la oreja.
A ver, Claudio, nosotros el interés que tenemos, dices que tenemos interés, el único interés que tenemos es que la fiesta vaya bien.
Bien.
Y si habéis escuchado a Pilar Bocó, porque lo suscribo, cuando nosotros más contentos estamos es cuando no se habla de nosotros. O sea, intentamos hacer nuestro trabajo con la mayor ecuanimidad que podemos. Muchas veces lo hacemos bien, otras veces nos equivocamos. Pero el día que bajamos del palco y no se habla de la presidencia es cuando más satisfechos estamos. Y nuestro único interés dentro de todo esto es que la fiesta vaya bien. y como aficionado, cuanto más grande, mejor. Cuanto mejor se hable, mejor para todos. Y no tenemos ningún interés en sacar la escuadra y el cartabón o la lupa para ver si los pañuelos son los exactos o dejan de estarlo. Cuando nos encantaría que el reglamento nos diera algunas veces un poquito más de flexibilidad, nos encantaría, pero el reglamento es el que es y nos han traído aquí para hacer cumplir el reglamento. Lo intentamos hacer con la mayor sensatez que podemos.
Oye, Javier, y vosotros os ponéis ya en vuestro estado de presidente, porque la primera parte que contaba Manuel me puede valer, ¿no? Es una apreciación visual, estado de ánimo, vale, bien, me vale la primera vez. Ahora, la segunda, por lo que yo no paso, me van a llover palos, es, entre otras cosas, por la colocación de la espada. O sea, yo por ahí no paso. Ahí es donde el presidente tiene que decir sí o no. Porque estamos viendo, ahora que no me oye Rogelio y Garzón, hasta en Sevilla, que el público es muy complaciente. Cada vez más en Sevilla. Protesta más bien poco. A mí me gusta el público de Madrid. Cuando va la cosa bien, aplauden. Cuando va la cosa mal, protestan. Es el público que me encanta. No un público chochón, ya sé, Indalecio.
¿Alguna vez protestan cuando va la cosa
bien? Bueno, ya sé que Indalecio, vas a salir ahora a morderme a los tobillos. Pero, de verdad, lo que noto en Sevilla es público que es un poquito complaciente. O sea, que...
Pero, Claudio, somos conscientes que el público está cambiando.
En algunas plazas.
Hay mucha gente.
La mayoría.
En algunas plazas.
La mayoría. En algunas va más lentamente, pero en otras más rápidamente. Y yo veo que el público está cambiando mucho. Las tradiciones que en este mundo estamos tan ansiosos de preservarlas, a veces queremos cambiar el pañuelo por el grito, la almohadilla o cualquier otra circunstancia. Estamos aquí también para preservar todo eso y los usos y costumbres de cada sitio también hay que protegerlos.
Tú fíjate, Manuel y Javier, que yo insisto, en lo de la primera oreja no me voy a meter, mira, chico, nada. Pero ya la segunda oreja es cuando vosotros lo tenéis que tener claro. Y la pregunta que os hacía, en la Feria de Santiago me imagino que esa concesión o no de la segunda oreja, esa la vais a tener claro por mucha presión que haya.
Sí, vamos,
yo... No, me refiero a la segunda oreja, me refiero al indulto, para que se indulte un toro, para que sea una vuelta al ruedo, qué características tiene que tener desde que sale por el toril, todas las fases,
nosotros,
todos los tercios, cuál ha sido su comportamiento.
Nosotros, salvo alguna excepción, que ya hemos hablado muchas veces de ella...
Bueno, porque ya pasó hace 40 años, no te mortifiques.
Valoramos toda la faena. La espada... Bueno, el estoque es fundamental, ¿no? Cuando hay una buena estocada, hasta podemos bajar un poquito los pañuelos. Uh-huh. Lo tenemos muy en cuenta. Esto se trata de matar. Y quien mata bien merece un premio. Lógicamente, con el respetable a favor, ¿no?
Pero es fundamental. Tenéis que tener, vosotros, bajo vuestro criterio, tenéis que tener dos varas de medir. Una al matador profesional y otra al novillero que se está iniciando. Digamos que dejáis algo más de margen al novillero que al matador, no hacéis distinciones.
Evidentemente hacemos distinciones, porque si alguien hay que ayudar es al novillero, es al que está empezando, es el que realmente, evidentemente no vamos a bajar el nivel tantísimo como para dar cualquier cosa, pero no miramos con el mismo prisma a una novillada que una corrida de toros de máximas figuras. A la figura hay que exigir.
Habláis de Sevilla, de exceso de generosidad, pero fíjate,
las críticas, no lo decimos nosotros.
Yo les he dado mucho mérito a lo que están haciendo, porque efectivamente están valorando la colocación de la espada. Ayer ha habido dos faenas que se solicitaron fuerte, las dos orejas, para mí que no las merecía ni por la faena ni por la estocada, pero bueno, valoraron la estocada, pero tuvieron el valor de sacar el pañuelo muy pronto, que es lo que a mí me sorprendió. O sea, en cuanto hubo petición, ¡pum! Cuando lo normal vuestro es,
claro,
no voy a dar la segunda, voy a esperar para dar la primera, porque si no, pues voy a tener que...
Está generando la
bronca. No, pero en Sevilla tiene mucho valor para eso. Sacan el pañuelo rápidamente y después no la dan, que es lo que hicieron estos días, son con buen criterio. O sea que los de Sevilla ni tanto.
Ya, bueno, no, yo sé que tú tienes un cariño especial a Sevilla.
No,
pero yo, Indalecio, pero es lo que veo yo. Es que le veo, es un público complaciente, es un público... que los toros es un acto social. A mí me encanta que vayan maquetados a los toros, que respeten a los toros, como si fueran a una ópera, no como aquí, que van al FIS con chancletas. ¿Entiendes? Eso a mí me gusta. Hay otro tipo de clase social que no les gusta. Y digo, oye, ¿cómo van los toros? ¿Cómo hay que ir a los toros? Y eso me gusta. Pero yo voy al componente, al añadido. Y yo coincidimos que el público de Sevilla debiera ser más crítico, más crítico. Es que oyes las entrevistas, oyes las opiniones, a mí me dan sonrojo. Es que en algunos casos me dan sonrojo, digo, no, es que los toreros se tienen que estar descojonando.
Oye, yo no quiero ser portavoz del público de Sevilla, no, pero, ya, ya, pero vamos a ver, tú fíjate una cosa, distingue el público de Sevilla.
Sí.
Fíjate durante el transcurso de la faena, ¿qué momentos hay en que dices, hombre, está pegando muletazos más o menos bien, y aquello está más callado que la mar? Sin embargo, cuando surge uno, un muletazo aislado, que la mayoría de las plazas, pues hombre, no lo valoran porque esperan a que haya tres seguidos, en Sevilla, ¡bof!, la plaza salta como un resorte. Ese es el público de Sevilla. Lo que pasa es que después hay el otro público, que es el que tiene el pañuelo en el bolsillo. Ese otro público ya es mucho más triunfalista a la hora de pedir trofeos. Pero a la hora de valorar las faenas, durante el transcurso de la faena, el público de Sevilla, ojo con él.
Pero también hay un público de Sevilla que va predispuesto, a lo mejor no soy justo, a dos o tres matadores. Hay una predisposición,
no, sí, bueno, eso pasa siempre.
Que hagan lo que hagan, sí, van a tener público
al
favor.
Al Viti le costó 20 años entrar en Sevilla.
Diego.
Mi opinión, ya que tenemos hoy invitados a dos presidentes, es que la labor de un presidente puede apoyar mucho a cómo debe, aunque no es su obligación, porque la de ellos es aplicar el reglamento y con eso se acaba su labor, pero puede determinar mucho sobre la forma de pensar didácticamente de una afición. En los últimos años también tenemos el hándicap de que se ha incorporado mucha gente joven, hay que enseñarles, y el presidente tiene esa obligación. También las peñas tenemos otra de formación con las conferencias y todo esto. Pero el presidente puede hacer esa labor aunque no sea su obligación. Luego, por otro lado, a mí me preocupa mucho la dirección de Lidia. La dirección de Lidia, en la que él, un presidente puede obligar a que la dirección de Lidia funcione. Y yo recuerdo, como excelentes directores de Lidia, fue Padilla, fue Enrique Ponce, pero hay muchos toreros que no tienen esa capacidad. Y pues esa es la labor de los presidentes, y a ver cómo consiguen enseñar a estos jóvenes. No, las decisiones de los presidentes influyen mucho en el carácter de una plaza.
Bueno, y sobre todo cuando se les haga una entrevista, decir el porqué. ¿Por qué hice esto y por qué no hice el otro? Y que sea contundente y claro a la hora de decidir. Oiga, ¿por qué está el presidente Juan Manuel? ¿Por qué no dieron ustedes la segunda oreja? Por esto y por esto. ¿Y por qué no indultaron al toro?
Claudio, y como anécdota, el año pasado tanto Manuel como Javier lo hicieron, yo creo que bastante bien. Pasaron desapercibidos en muchas de las tardes, cosa que es buena, como los árbitros de fútbol. Y me gustó un detalle, como anécdota, la forma que mantienen el pañuelo para que se vea la oreja. Porque eso de sacar el pañuelo y esconderla, a veces hay gente que no se da cuenta que ya está enseñada y sigue con el pañuelo y da lugar a equívoco. Entonces, les pido que este año, y si a ellos les parece bien, lógicamente, mantengan esa costumbre de cuando se saca un pañuelo para una oreja, se mantenga un ratito.
O sea que estás llamando tonto a los aficionados.
No, despistados, porque si tú sacas el pañuelo y le recoges rápido y estás mirando para otra zona, pues no sabes que han sacado un pañuelo.
No, bueno, pero si deja el pañuelo ahí, ya está, ¿no?
Costumbre de retirarle.
A ver, Javier.
Lo solemos dejar precisamente por eso, para evitarnos nosotros también la continuación de la...
Claro, de la petición.
Otra cosa que es interesante, y ahora como hemos cambiado de...
Quería comentar respecto de la formación, que ayudamos. Bueno, Tendidos, esto es una maravilla para nosotros, la gente joven. Nos exponemos a muchos gritos, pero bueno, también ahí está nuestra labor, ¿no? De aguantar y de enseñar de cuándo se tiene que dar un trofeo o no. Respecto de la dirección de Lidia, es una pelea nuestra. Nosotros a las cuadrillas, por la mañana, que es cuando la vemos, le decimos lo que tiene que hacer. Cuando se marcha el caballo, especialmente, que es el momento más peligroso para las cuadrillas. años y años y años. Uh-huh. No podemos hacer nada más.
Pero también a lo mejor se puede potenciar un poquito más la labor del delegado que está en el callejón.
Claudio, que
a lo mejor, a lo mejor en vez de ser una persona que está ahí viendo los toros, aparte de ver los toros, que en determinados momentos cuando se infringe, tal y como estáis comentando, la pertinente sanción o advertencia. Por cierto, ¿cuándo ha sido la última vez que vosotros tengáis conocimiento que se han sancionado aquí a alguien? Lo estás pensando mal asunto.
Sí, hace mucho tiempo.
Hace mucho tiempo, por eso.
Pero ¿por qué?
Pero es que, Claudio, nuestra labor... antes nos estabas pidiendo el tema que fuéramos un poquito más didácticos, es que enseñáramos un poquito más.
Yo voy al hilo de lo que ha estado reclamando Diego.
Bien.
Yo sigo con eso.
Pero es que nuestra labor no solo es la del palco. Empieza 3 días antes. Y empieza 3 días antes con el ganadero. Empieza con el empresario. Trabajamos con el equipo. No es una labor unipersonal. Trabajamos con nuestro equipo gubernativo. Trabajamos con los veterinarios. Nuestra labor los días previos, trabajamos también con el tema de los caballos, con el tema de los picadores. Cuando vamos a inspeccionar las pullas, cuando vamos a inspeccionar los arpones.
Es un trabajo que no se ve y que se evitan cosas.
Y es diario.
Se evitan los reconocimientos, cosas.
Los reconocimientos.
Os aseguro que cuando tenemos algo que vemos que no funciona, antes de llegar a la sanción o antes de llegar a la propuesta de sanción, que nosotros nos sancionamos, lo hace la delegación de gobierno, hacemos esa labor didáctica porque va con nuestro trabajo y va con nuestra personalidad. No queremos llegar ahí directamente poniendo la pistola encima de la mesa. Tenemos que ser capaces de concienciar y de que las cosas se hagan por propia voluntad, no por miedo. Nuestro carácter del equipo gubernativo entero, si la gente está a gusto trabajando con nosotros, si realmente hacemos una labor de grupo, es fundamental.
Ahora, eso de las sanciones que hablaba tanto Claudio, es que a mí me hace gracia que hace bastantes años, en el periódico, cuando venía la crítica de la corrida, sobre todo en los periódicos vascos, eso se hacía mucho en Bilbao, venía la crítica, los fulanitos todo bien, mejor o peor, los picadores, los banderilleros, incluso alguna anécdota, y siempre había un recuadro que ponía sanciones. Pero es que era un recuadro fijo, además. Y ponía, se le ha multado al picador fulano de tal por hacer no sé qué, no sé cuánto. El banderillero tal y cual se ha sido multado. Y todos los días aparecían 2, 3, 4 sanciones de la corrida del día. Eso ha desaparecido, lógicamente. En Bilbao, bueno, en Bilbao ha desaparecido hasta el público. Pero bueno, eso, hombre, también es verdad que un exceso de información de las sanciones y tal da cierta impresión de que allí hay como delincuencia por el medio, ¿no? Tampoco es tanto, ¿no?
Al tema de sanciones hay que darle una vuelta porque que venga todavía en pesetas y circunstancias de esas, llega un momento en el que sancionar, es decir, casi nos convertimos en no sé, o sea, es objeto de mofa algunas veces también.
Ahora el procedimiento es más complicado.
Es un procedimiento administrativo puro y duro. O sea, sí. Es una serie de comunicaciones formales con un instructor, un secretario.
Bueno, de todas maneras, las pesetas se dividen en 365 y te sale en euros. Es un ejercicio,
sí, pero
no
sé
si mental.
Hay que actualizar las cuantías también.
Bueno, se habla mucho de la tauromaquia, se habla mucho no sé qué, los festejos, no festejos. ¿Vosotros pensáis que ha habido este año 2025 más festejos que en el 2024, Diego? ¿Tú crees que ha habido más o menos?
¿2025 sí. o 2026 quieres decir?
2025, 2026 ¿Sería? Todavía no acaba.
Ah, bueno, que ha habido más festejos.
Sí. Festejos taurinos en España.
Pues no sé decirte,
¿no
la verdad?
A ver, tú,
no
sé. Lo
que creo es que a lo mejor ha habido más festejos mayores. O sea, que ha habido más festejos de pueblo donde han aparecido Roca Rey y 2 figuras.
Ajá.
Que eso antes no era habitual. Había más novilladas, más becerradas, más ese tipo. Yo creo que ahora mismo ya hay muchos pueblos que en vez de la becerrada de todos los años dicen, ah, vamos a traer una corrida.
Una corrida, claro.
Y encima traigo una figura, ¿no? Que no sé cómo se las arreglan, pero bueno. Eso hay sí muchos, que puede
los,
que se
los
esté
pequeñitos
notando.
Dan corridas mixtas, hay muchas mixtas últimamente.
Sí, bueno,
los pequeñitos,
así
sí.
Equiparan.
No sé cuantificar. El año pasado eché en falta la de julio habitual de Valencia, que no se puede hacer porque estaban reformando todo el sistema de alumbrado y todo esto.
Bueno, pero esa no era la pregunta. Manuel. ¿Más festejos en el 2025
que en el 2024? Si hablamos de festejos taurinos, cuando general, vamos a... En general, cuando hablamos de provincias de Valencia, de Zaragoza y demás, yo realmente es que me pierdo. Me pierdo, porque hay una cantidad de números totales que no...
¿Y para ti, Javier?
Yo, por el tono en que has hecho la pregunta,
sí,
apostaría que hubo más en el 2024.
¿Cómo se nota que es policía?
¿Eh? Apostaría que hubo más en el 2024.
Pues no, te vas a equivocar.
Bien.
En el 2025. Comunidades autónomas. ¿Qué comunidad vosotros creéis que lidera el número de festejos?
Madrid, ¿no?
Tú dices Madrid. ¿Tú dices, Diego? Venga, va rápido, que no tenemos
que
tiempo.
No sé decir,
ni una.
No
bueno, te dejamos que pienses.
No lo sé.
Aragón o Valencia.
Aragón o Valencia. Anda, que vais bien.
Yo diría Andalucía.
Andalucía. Sois unos torpes y no tenéis ni idea de cómo se mueve el mundo de los toros en España.
Barcelona.
Bueno.
O Canarias.
Cuidado, que a lo mejor te pillan los dedos.
Estamos hablando de festejos
taurinos. Festejos taurinos.
No hablamos de correr con
No. Festejos taurinos. Ah, bueno. Oye, déjame que presente, hombre, por cortesía, a nuestra amiga Mar Gutiérrez, que es la secretaria general de ANOET, la Asociación Nacional de Espectáculos Taurinos.
Otro día
Mar, muy buenas.
Votando.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Tú fíjate la que tenemos aquí montada y eso...
Sí, ya estoy escuchando, sí.
Les he tenido que frenar, madre mía.
Sí.
Oye, sí que sorprende, por ejemplo, la diferencia que hay. En festejos taurinos, luego tú nos lo comentas, Mar, que para eso te llamamos. No sé quién había dicho Valencia, tú, ¿no?
No, yo no.
Valencia, Manuel. Valencia. En Valencia hay casi 10.000 festejos taurinos. En Andalucía, 709.
Estás hablando del toro
no,
en las calles.
Indalecio, estoy utilizando la RAE. Festejos. No te estoy hablando de corridas única y exclusivamente. Ni de primera, ni de segunda, ni de tercera.
Ha habido trampa en la pregunta.
No ha habido trampa. Lo que pasa es que no me escucháis. No os ponéis...
Me refería a corridas y a novilladas.
Os quitáis el sonotone y no escucháis a nadie.
Pero si hemos acertado.
Mar, ¿te das cuenta qué valle de lágrimas tengo aquí todos los días?
Sí, ya veo. Que tienes que estar con ellos, Riz y Rafe.
Cuéntanos un poquito, a grandes rasgos, lo que bajo tu criterio puede llamar la atención, pues no sé, al público nos escucha, que es el público de Cantabria en cuanto a festejos.
Bueno, como bien decías, ANOES hemos emitido un informe, que lo hacemos todos los años, de los festejos que se celebran. Festejos taurinos, como bien matizabas. No, luego se puede especificar por tipología de festejo, pero en la totalidad de festejos taurinos en España, pues han sido este año en 2025, perdón, en el año pasado 2025, 21.600 aproximadamente, uh-huh, que supone un 3% más, o sea, 600 festejos más con respecto a 2024, pero que esta tendencia la llevamos desde que acabamos la pandemia, llevamos 4 años con esta tendencia, subiendo los festejos. Es verdad que la mayor aumento es en festejo popular, porque el festejo en plaza más o menos está estabilizado, con ligeras diferencias de algún porcentaje que pueda subir año tras año, y estamos estabilizados en unos 1.500 festejos. Uh-huh. Y bueno, ¿quién lidera? Pues efectivamente lidera Valencia, porque es que Valencia representa el 44% de los festejos de España, seguida de Aragón. Que
me llama la atención Aragón.
Uh-huh. Yo también, porque destaco, yo llevo muchos años analizando tanto la geografía española como la tipología de festejo, y es que Aragón es una comunidad, pues bueno, que la población no es muy grande, pero en cuantía de número de festejos son 3.000, y es que lo mismo le pasa a Navarra. Uh-huh. Navarra, con 600 y pico mil habitantes, es que tiene 1.550 festejos al año, más o menos, esos son. Y ciertas comunidades, hombre, hay comunidades que tienen más presencia al festejo popular que un festejo en plaza. Por ejemplo, Andalucía, citabais Andalucía. Andalucía tradicionalmente no ha sido una comunidad autónoma donde el festejo popular ha sido más destacado. Siempre ha sido una comunidad donde mayoritariamente es de plaza. Entonces, normalmente los festejos en populares ronda los 400 y pico, y los 200 y pico serían en festejo en plaza. Pero sí, lo que llama la atención es que cada año la proporción entre festejo popular y festejo en plaza va aumentando, y ahora nos situamos que por cada festejo en plaza se organizan 14 populares.
Bueno, pues no está nada mal.
Oye, una pregunta sin ninguna intención. ¿Esta estadística se la paséis al Ministerio de Cultura?
No.
No, es que creo que el ministro está diciendo que no hay toros en España, o que no sabe, que no se entera, que no.
Bueno, a ver, cada uno dice lo que más o menos le interesa decir en su momento. Entonces, claro, si interesa decir... No, el Ministerio de Cultura...
Sí.
Claro, el Ministerio de Cultura sí que hace una estadística anualmente con los datos que le proporcionan las comunidades autónomas, que yo es de donde recojo también los datos. Y bueno, lo que pasa que para mí la tauromaquia es todo, es el festejo en plaza y el festejo popular. Entonces, porque no podemos hablar del festejo en plaza sin el festejo popular igualmente, porque evidentemente tenemos que hablar de un todo. Luego cada uno podemos matizar qué tipología de festejo, qué se da, cuántas corridas se han dado, qué tal, qué cual. Y bueno, pero yo creo que hay que hablar de todo en España, de la tauromaquia.
A mí me llama la atención el coste que supone, por ejemplo, un festejo popular, un encierro, una suelta del toro, ¿cómo se llama? Toro soga, o como se llame.
Sí.
El toro en soga. El coste que tiene en organizar eso, y el coste que tiene organizar una corrida, pues no te estoy hablando ya de primera, que tiene, ya lo sabemos todo, pero sí de tercera, una mixta, en fin, un festival.
Claro. A ver, hay muchísima diferencia. Evidentemente los festejos en plaza, que no aumenten más o que vayan bajando.
Los encierros no son baratos. Yo por lo menos te hablo de aquí, de Cantabria. Organizar el encierro de Alan Puero cuesta un pastón, ¿eh?
Claro, barato no es nada. Pero si tú comparas un festejo con uno con otro, pues hombre, son más complejos los festejos en plaza. Primero porque hay más participantes. Segundo porque, bueno, pues es más costoso, porque llevar... tres matadores con sus cuadrillas...
Ya, yo me iba a los requisitos, a los añadidos.
Ah, bueno, vale, a ver,
claro.
La normativa...
Ambulancias, médicos, etcétera, seguridad, eso
sí,
es a donde iba
no,
yo.
No, pero eso también lo tiene el festejo en plaza, también llevas el tema sanitario, y si cabe más, porque te piden
ya,
más,
claro.
Entonces, claro, la normativa es para los dos tipologías de festejos, pero es más exigente para el festejo en plaza. Es más exigente, más complejo, por decirlo de una manera que entendamos todos. Y entonces, claro, llevar una novillada picada a un pueblo no es lo mismo que llevar una suelta de vaquillas.
Mm. Oye, igual. Dentro de la estadística que nos has enviado, ahí estamos, flamante Cantabria con 39 festejos.
Sí.
Hemos superado a Melilla, que tiene uno, a Galicia, que tiene tres, a Asturias, que tiene cinco, a las Baleares, que tienen cinco, y ya estamos nosotros con 39.
Sí, no.
Hasta los 9.600 de Valencia, poco a poco.
Bueno, a ver, poco a poco, pero bueno, tampoco podéis pedir peras al olmo. O sea, si nunca habéis organizado 9.000, de repente no querráis organizar 9.000.
Ya, pero es que La Rioja, que es una comunidad similar a la nuestra, tiene 369.
Claro, pero yo llevo ya, como te he dicho, llevo muchísimos años analizando los festejos. Y vosotros normalmente Cantabria pues estabais en unos 40, 50 como mucho. Uh-huh. Y siempre La Rioja ha tenido más festejos, 330, 329. Siempre ha estado por esa tipología de festejos porque, bueno, los municipios en sí son, como decirlo de alguna manera, más taurinos. Y claro, vosotros también tenéis que tener en cuenta pues la situación geográfica donde os encontráis, la tipología de municipios que tenéis mucha montaña, pues claro, tampoco facilita la organización de un festejo taurino, de llevar allí un festejo. Creo que es más complejo que La Rioja, que no...
Evidentemente.
Claro, es lo mismo que le pasa a Navarra. Navarra, los festejos que se organizan mayoritariamente en la zona de Aragón, o sea, están no más en la zona de País Vasco, que también existen algunos municipios, pero sobre todo se organizan más por toda la zona de Aragón.
Oye, Marc, como lo sabes todo, en Cataluña tengo interés, ¿dónde hacen festejos?
En la parte baja, la que pega
¿Tarragona?
Con Tarragona, sí.
En la zona de Tarragona, ¿no?
Sí, el delta del Ebro, la parte baja. La que pega básicamente con Valencia.
O sea, ya.
Porque es que, por ejemplo, Castellón, para daros un poco, que tengáis una idea de la conformación que tienen los festejos en Valencia, solamente en Castellón de los 139 municipios que tiene, solo no se organizan en 9. O sea, prácticamente, además, es lo que digo yo, si es que el toro está siempre en la calle, porque desde enero hasta diciembre tienen festejos taurinos. Es que están todo el día.
Dices tú, mal, como para que el alcalde quite los festejos, ¿verdad?
Oh, madre mía, es inviable.
Oye,
en las épocas...
Sí, acaba.
No, en las épocas peores, donde un poco la confrontación política que han tenido ahí en Valencia, ha podido bajar algún pueblo que no ha llegado un alcalde de una determinada ideología política, pero vamos, que tampoco se ha movido mucho la cosa, ¿eh?
Perfecto. Oye, Marc, que es un placer seguir escuchándote, y te voy a pedir un favor, te voy a pedir unos deberes abusando de tu confianza. ¿Es posible que me puedas enviar los festejos en plaza por comunidades?
Sí, sin ningún problema.
Pues te lo agradecería, y otro día te llamo y hablamos de ello también, ¿de acuerdo?
Vale, venga, pues nada, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y a disfrutar de la tertulia.
Muy bien, vale, Marc, eres muy amable, muchísimas gracias. Don Fernando Fernández Román, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Oye, Castilla y León en festejo ni tan mal, la tercera. Primero Valencia con casi 10.000, Aragón con 3.000 y Castilla y León con 2.234 festejos. Fernando.
Pero vamos a ver, si no es por nada, si es que aquí en Castilla es donde ha estado la tauromaquia más arraigada desde tiempos muy remotos, hombre. Y la primera plaza de toros fue la Plaza Mayor, porticada, la primera porticada de la historia, y ahí se copió se copió después Madrid y Salamanca, las que están con soportales, para que las mercaderías que venían de ultramar pues se pudieran conservar en tiempos de frío y de viento y de nieve y esas cosas. Pero
¿cuál,
bueno,
¿cuál es la otra, Fernando, que había? ¿Fabionelli era?
Sí, claro, Fabionelli. El viejo coso se inauguró en 1833. Al ver la demanda tremenda que había de festejos taurinos que se celebraban donde podían, en la Plaza Mayor, en la corredera de San Pablo, en fin, donde vivo yo muy cerquita, ahí estaban los reyes, que entonces éramos la corte de las Españas, tuvimos 6 años de ser la capital.
Fernando, ¿cómo os dais coba los de Valladolid?
Es que es la verdad.
Estás entre Claudio y tú, desde luego nos tenéis en mano.
Joder, llamo a Fernando para que nos ilustre. Pues hombre, nadie mejor que él. Oye, Fernando.
Dime.
A ver, la pregunta. He oído por ahí, y como tú has estado en la casa toda la vida, que se plantean en Televisión Española volver a dar corridas.
¿Te lo crees o no? Bueno, hombre, pues ni sí, ¿no? Porque yo qué te voy a decir, no tengo ni idea. Lo que sí es verdad es que la audiencia únicamente se mantiene como tema taurino el tendido cero, que allí, en fin, está Abel en plaza al frente de él, pero claro, la audiencia es pírrica, no llega al 2% la mayoría de las veces, sí, pero bueno.
¿Te llama la atención este boom en autonómicas, principalmente, Fernando?
Claro. El boom de las autonómicas... Es que me parece fenomenal, ¿eh? Yo he estado en una autonómica durante 4 o 5 años, no me acuerdo, en Castilla-La Mancha, y es que la afición en Castilla-La Mancha también es una corrida de toros, una novillada, lo que sea, y te pegan unas audiencias maravillosas, y está muy bien. Es que eso, para que se enteren de una puñetera vez, por no decir otra cosa, la gente de los urtasuns, de esta gente, ¿no? ¿Usted qué está hablando usted de cultura? Usted no sabe nada de esto de cultura. La cultura, la tauromaquia es cultura pura y dura. Permítame este parallelo que me ha salido. No hay más que eso. Entonces, claro, la gran afición en toda España... Mira, solamente estaba escuchando lo de Barcelona, o la que estaba en general, ¿no? La parte de Gerona, pues la cargolera, el corre de bou, todo esto. Pues son festejos que son inviolables, que no se pueden tocar. Oiga, y por mucho que digan, y eso de que la fiesta está prohibida en Barcelona, mentira, no pueden prohibirla, porque hay una ley. Y por cierto, ahora hay que tener muchísimo cuidado, porque ha estado a punto de salir adelante una ILP que han hecho los antitaurinos, y la han llevado al Congreso, y claro, se ha caído abajo, porque ha votado en bloque el PP y se ha abstenido el PSOE, una vez más. Menos mal, porque es que si no, la intención que tienen es de llegar a prohibir la ley. Y si se prohíbe la ley, amigo, estamos desarmados completamente. Pero en cualquier caso, mira, aquí Decía el viejo, no sé, pareado que hacía, o romance que se decía a finales del siglo XIX, dice: una fiesta española que viene de prole en prole y ni el gobierno la bola, ni habrá nadie que la bola. No sé, bueno, algo así. Pero es igual, si es que esto, mientras no nos mantengamos firmes, si nos mantenemos firmes como pasa ahora, pues no va a haber nada importante que prohibir, ni que censurar, ni nada de esto. Ahora bien, la televisión es fundamental, y la televisión pública más aún. Oiga, si yo lo que no entiendo es, bueno, sí, no entiendo, porque yo viví la época de Zapatero también, ¿eh? Porque yo entré con el sol de Felipe González, y vamos, teníamos unas audiencias excepcionales.
Pero,
¿os
Fernando,
acordáis de aquel boom que despertó Antena 3 también con Telecinco, Televisando y Televisión?
Sí,
también.
Sí, pero hizo mucho daño, Fernando, aquello. Claro, reconocerás que hizo daño.
Y a mí me preocupa un poco también esto, ¿eh? Esto de dar a todas las corridas, todas las autonómicas, cuidado, hay que dosificar, ¿eh? Porque los empachos son malos, ¿eh? Para la salud.
Pero, Fernando, tú eres testigo de que, bien, de acuerdo, la televisión pública es muy reacia a la retransmisión de corridas, pero sí, también es verdad que el mundo del toro también lo es.
¿Cómo el mundo del toro?
O sea,
los toreros.
Yo recuerdo
algunos toreros.
En épocas históricas que estabas tú y estaba Matías Prats y toda esta gente, que se retransmitían corridas de ferias. Yo recuerdo una feria de San Isidro casi completa. Y empezaron los matadores de toros a decir que no quería que se retransmitieran. O sea, la fiesta siempre ha sido un poco...
Hombre, hay algunos matadores que hoy en día, Fernando, y tú lo sabes, son muy reacios a que se televise.
No, vamos a ver. En eso tienen mucha culpa otros dos gremios. Los dos gremios son los banderilleros y los apoderados. Los apoderados porque tenían ese trauma extraño de que se quemaban, ¿eh? Se quemaban. Yo voy a contar una anécdota. Luis Álvarez, en la época de Rincón, yo le pedí, porque yo creí que Rincón, yo cuando lo vi torear en la tele, ¿eh? Me mandaban los vídeos de Cali y de Bogotá, y yo decía: no sube el toreo, porque en España, ¿quién la apodera? Tal. Pues era Luis Álvarez. Luis Álvarez era empresario de Valencia en el año 91, y yo le dije que quería que televisara una corrida, pero con César Rincón, y me dijo que no. No, que se quema, que no, le tengo que llevar a Madrid. Y dice: ¿pero qué coño se va a quemar? ¿De qué me estás contando? Que este tío es una figura. Bueno, es una historia larga que algún día contaré, ¿no? Pero, ese es un tema. Algunas personas dicen: no, que se quema, cuidado, que se quema, que no le enseñes mucho. Pero oiga, si la difusión es fundamental en la época contemporánea. Si aquí todo el mundo quiere salir en una pantalla, si no hay un ordenador, una televisión o un cine, lo que sea, una película, esto no funciona. Hoy día nadie se puede excluir de la pantalla. Esto es así.
Sí, pero es
fundamental.
Sí, Fernando,
los banderilleros, con las exigencias de los derechos de imágenes, es que es una barbaridad. Oiga, es que está cobrando derechos de imagen el mozo de espadas y el ayuda del mozo de espadas.
Yeah.
Y claro, yo digo esto y me dicen: ¡ay, juega con el pan de mis hijos! No sé qué.
Yeah.
Oiga, usted, ¿y por qué no los aguacilillos? O bueno, los monosabios con mucha más medida, los areneros.
Derechos de imagen de los areneros.
¿Eh?
Derechos de imagen de los areneros.
Claro, lo podía pedir. A mí me lo pidieron los alguacilillos de Sevilla en una, a la unidad móvil, y me dijo: oiga, ¿dónde se cobran los derechos de imagen? Digo, pues la puerta aquella a la izquierda. Y tal.
Bueno, en Sevilla el exotismo de que son mellizos siempre aporta un plus.
Fernando, oye, que es un placer hablar contigo. A ver, otra semana seguimos charlando. Insisto que
oye, discúlpame el lapsus que tuve el otro día.
Estoy
que ya no sé ni estoy escribiendo cosas que me llaman constantemente. Y
que es normal, pero bueno, el programa nuestro es el jueves. Encantados como siempre. Fernando, un abrazo.
Ha sido un placer. Indalecio,
Fernando,
un abrazo y a todos.
Hasta luego.
Venga.
Hasta luego.
Tomás, muy buenas tardes.
Muy buenos días, Claudio. La Feria de Abril rige la agenda taurina de la semana. El inicio del ciclo abrileño marca la hoja de ruta esta semana con festejos en Madrid o en la Monumental de Aguascalientes. Tras el aperitivo del fin de semana en Sevilla con las corridas de preferia, la Feria de Abril ha echado a andar este martes y con ella el resto de festejos de la semana. El ciclo abrileño llevará el peso de la agenda taurina de esta segunda semana de abril, que también tendrá festejos en plazas como Madrid, San Martín de Crao, Aracena o Algete. El martes arrancaba el ciclo continuado en Sevilla con la novillada de un Talavante, que ha presentado una novillada excepcional de casta y bravura, que ha hecho triunfar a uno de los novilleros más importantes de la actualidad, Julio Norte. La tauromaquia sigue creciendo en nuestro país. El análisis estadístico que ANOES realiza cada año demuestra que la temporada 2025 se han organizado 21.569 festejos, lo que supone 619 festejos más que en 2024, un incremento del 3% en relación al año anterior. Este aumento se debe principalmente al incremento de los festejos populares, mientras que los festejos con lidia se sitúan en 1.500, permaneciendo estabilizados en este número. Los festejos populares siguen su tendencia a crecer en número año tras año. Entre las comunidades destaca la Comunidad Valenciana, que registra 9.582 festejos, representando solo esta comunidad el 44% de dichos festejos celebrados en toda España. A gran distancia de la Comunidad Valenciana estarían Aragón, Castilla y León, Navarra, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid. A pesar de ello, sorprende el número de festejos en Aragón y Navarra teniendo en cuenta su población. Falta más de un mes para la celebración de una especial Feria del Caballo de Jerez de la Frontera, un ciclo que rendirá homenaje a Rafael de Paula y Álvaro Domecq y el cual ha despertado una gran expectación entre los aficionados. Las imágenes de largas colas a las puertas de la plaza este lunes reflejaron el enorme interés que han despertado los carteles de la Feria del Caballo 2026, siendo la corrida el 15 de mayo, conformada por Morante de la Puebla, Sebastián Castell y Roca Rey, con toros de Jandilla, la primera en colgar el cartel de No hay billetes a falta de más de un mes para la celebración del festejo. La presencia de estas dos máximas figuras del toreo en el mismo cartel junto a otra figura de categoría como es Sebastián Castella han hecho de la adquisición de una entrada para el 15 de mayo todo un tesoro. La Feria del Caballo de Jerez 2026 se presenta como una de las grandes ferias y una de las más importantes de la temporada 2026 por su sentido y su contenido, con las máximas figuras del toreo a pie y a caballo, rindiendo homenaje a Rafael de Paula y Álvaro Domecq, dos figuras ilustres del toreo jerezano fallecidas en 2025. Aguascalientes celebra este 2026 una Feria Nacional de San Marcos especial. Se cumplen 500 años del primer festejo taurino en México, una historia que se ha construido a partir de toreros de todas las naciones y ganaderías que han escrito su nombre en la tauromaquia azteca. Este año Aguascalientes vuelve a posicionarse como una de las ferias referentes del toreo, con la presencia de figuras españolas, mexicanas y francesas en un ciclo que se ha convertido en el corazón del toreo en México. Y con esas noticias llegamos al final de esta sección de actualidad. La semana que viene volveremos a encontrarnos con más información. Muchas gracias.
Muchas gracias. Lo que es para Tomás, buenos días. Para Javier Loricera, buenas tardes. A ver si acierto. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos inmersos en la Feria de Abril de Sevilla, siendo el coso de la Real Maestranza de Caballería el principal atractivo de los próximos días. Comenzamos con el avance de carteles y lo hacemos esta tarde en Sevilla, con toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Víctor Hernández. Mañana viernes 17 de abril en Sevilla, toros de Domingo Hernández para Alejandro Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado. El sábado 18 de abril en Sevilla, toros de Victorino Martín para Manuel Escribano y Borja Jiménez en mano a mano. En Algete, Madrid, toros de Condesa de Sobral y Herrero y Carpintero para Javier Cortés, El Rafi y Álvaro Burdiel. El domingo 19 de abril en Valdilecha, Madrid, toros de Sao Torcato y Las Monjas para Alejandro Marcos, Jorge Isiegas y Fabio Jiménez. En Sevilla, toros del Capea para los rejoneadores Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza. En Madrid, novillos de Antonio Paya para El Mella, Cid de María y Tomás Bastos. En Aracena, Huelva, novillos de Fermín Bórquez para Víctor Barroso, Denis Martín e Isaac Galvín. En Montoro, Córdoba, novillos de Rocío de la Cámara para Cristian González y Julio Romero. En Talamanca de Jarama, Madrid, novillos de Victoriano del Río y Guerrero y Carpintero para Javier Cuartero y Samuel Castrejón. El lunes 20 de abril en Sevilla, toros de Hermanos García Jiménez para Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Tomás Rufo. El martes 21 de abril en Sevilla, toros de Núñez del Cubillo para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Daniel Luque. El miércoles 22 de abril en Sevilla, toros del Parralejo para Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda. La Feria de Abril de Sevilla la podrán ver a través de Juan Toro los días 16, 21 y 22 de abril. Por su parte, Canal Sur retransmitirá los festejos de los días 17, 18 y 20 de abril. También la televisión autonómica Apunt se hará eco del festejo que hoy tendrá lugar en ese coso hispalense. Y otros festejos que serán retransmitidos son la corrida de toros de Algete del 18 de abril, y la corrida de toros de Valdilecha del domingo 19, pertenecientes ambos festejos a la Copa Chenel y serán retransmitidos a través de Telemadrid. ¡Feliz semana! Buenas tardes.
Muchas gracias, Javier. Los oyentes de Valencia agradecerán que digas Apunt, pero Apunt desde aquí no se puede ver nada, por ningún lado, o sea que no se puede ver. Presidente, ¿qué nos querías decir?
Al hilo de la información que nos ha dado la representante de Anoet, a mí me ha sorprendido la cantidad de festejos.
O sea, tú sigues rumiando
no,
los
no,
datos.
No. Te voy a decir que eso es un beneficio muy grande para cantidad de ganaderos, que no tienen salida para parte de lo que van criando. Entonces, todos estos movimientos que hay en los pueblos y eso, incluso consiguen vender toros más caros que los que se venden en las plazas importantes. Entonces, es una salida muy buena para muchas ganaderías.
Como Albarrán, Alcurrucén, Álvaro Núñez, Castillejo de Huévara, Couto de Fonillos, Daniel Ruiz Illagüe, Domingo Hernández, son los de siempre.
No, ganaderías de primera categoría, alguna, Vitorino también ha lidiado las calles. O sea, bueno, lo ha soltado por ahí. Pero vamos, te quiero decir que ahí entran al trapo todo el mundo.
Bueno, en cuanto a los festejos que me había pasado, los espectáculos cómicos taurinos han aumentado un 0,08.
No hemos hablado del bombero torero y sus enanos.
0,08, ya te lo digo yo.
No, pero no hemos hablado de la prohibición.
Ya, bueno, en otro momento, que no podemos abarcar todo.
No sé si está en vigor o no. Porque todo un señor no le puede prohibir trabajar.
Ya.
Porque es plajito.
No lo sé. Otro día hablamos de ello. Traemos a Casares y que nos lo cuente. Javier, que muchísimas gracias.
Gracias a ti, Claudio.
¿Todo preparado, no?
Todo preparado.
¿Vais a ir a Madrid o no? ¿Se envía? ¿No? ¿No os invitan a Madrid?
No, no se invitan.
Joder, vaya amigos que tenéis en Madrid, coño. Manuel, ni no, un día.
No, lo tenemos que financiar nosotros.
No, bueno, pero un día que...
Iremos, pero financiado, con nosotros.
Un día que os inviten, ¿eh? O vais a Zaragoza a ver a Llubero.
Allí las cosas están un poco más tensas.
¿Sigue en Zaragoza Llubero? ¿No se jubiló ya?
Sí, ahora.
No. ¿Dónde está? ¿En Irak? No lo sabía. Perdón, no lo sabía. Muchísimas gracias. Obituarios.
No, gracias a Dios. Esta semana no hay ningún obituario. Recordar una cosita que está destacando Rafi, el novillero francés, hay que seguirle. Y luego Mario Vilau, un chico de Barcelona que lo está haciendo estupendamente. Y a ver si sirve un poco al ser el hecho de ser catalán.
¿Dónde ves esos festejos? Yo no les veo. Catalán es...
Sí, sigue como revulsivo de la afición catalana que la hay. Y recordemos que en Cataluña no están prohibidos los toros. No. Lo que pasa es que por intereses políticos no se apoya. Pero a ver si Mario Vilau...
Ahí en la Félix dais las corridas, ¿no?
Sí.
¿Qué tenéis, el bar?
Bueno, en la felicidad, pues no, fíjate, todos los días.
¿Irá desde... por allí el inspector y os pondrá una multa?
No, porque somos una asociación cultural y es para socios. No es al público en general, vamos, aunque se deja entrar, ¿no? Pero no hacemos negocio con ello.
No, que nadie habla de hacer negocio, simplemente que a lo mejor pasa uno y esto le recogen la señal.
Es un servicio público.
Vale. Es una asociación cultural y los socios tienen derecho, no tenemos...
¿Y de asistencia qué tal?
Las GAE no ha ido por allí, ni irá.
No hables tan alto.
Bueno, oye...
Hoy tendréis lleno, ¿no?
Sí, esta tarde sí, tengo por aquí...
¿Y qué tenéis, precios de merienda o cómo va esto?
Madre mía.
¿Un croissant con un café?
No, hoy mínimo sándwich.
Tú si vas por el tiempo que nos dedicas, te invito yo.
Que no se trata de invitar, que te digo que sean precios asequibles para que la gente vaya por lo menos a merendar.
Pues mira, fíjate.
Un chato vino y algo.
Sí, hombre, si lo llenamos todas las tardes.
Pues eso es lo que
nos juntamos ahí, 20, 30 o a veces hasta 50, según el tirón de la corrida.
Hombre, es buena.
Pues fíjate, hoy jueves, Álvaro Núñez, del Cubillo, con Morante Ortega y Víctor Hernández. Víctor Hernández. Mañana viernes, Talavante, Roca, Aguado. El sábado, Telemadrid, con la Chenel, Castilla-La Mancha con el Alfarero, Canal Sur con Vitorino.
Y cuando se os plantea el problema de...
Que tienen varios televisores. cuidado, que Diego está preparado. La Félix está preparada y tienen varias pantallas.
Tenemos varias pantallas,
para
pero
que la gente no...
se somete...
Se me olvidó decir a los presidentes.
Se somete a voto.
En lo de las dos orejas que decís, a mí lo que me encanta es eso de cuando el presidente considera que son dos orejas...
El tirón.
¡Paf! Los dos pañuelos de tiro.
Como Matías.
Ya, pero eso es lo bonito.
Lo que pasa es que Javier se llama Javier y Manuel se llama...
No, pero bueno, ese es el triunfo de apoteósico del torero, ¿no? Es tan apoteósico todo que va el presidente y ¡zas! Las dos orejas de tirón. Eso es bonito, ¿no?
Y valiente.
Digamos que avala más el triunfo, ¿no?
Claro.
Javier, muchísimas gracias. Manuel, Diego, Indalecio, la semana que viene tenemos más protagonistas aquí en nuestro espacio taurino, que ya saben que se repite a las 3 de la tarde del sábado, y ahora lo cuelgo por redes sociales. Hasta luego.
Los toros, en Teiba, Cantabria, con Claudio Acebo.